Estás escuchando el Club de la Pluma.
¡Que viva los derechos de la madre tierra! ¡Que muera el capitalismo!
Para que el árbol no nos tape el bosque, Gacetillas Argentinas. Gacetillas Argentinas. La comunicación alternativa por la web. www.gacetillasargentinas.blogspot.com.ar. Para que el árbol no nos tape el bosque, Gacetillas Argentinas.
Continuamos nosotros en el Club de la Pluma. Elisa Gruñac, que está escuchando el programa, dice: buenísimo, me refiero a esta participación del profesor Oscar Sala Martina. Dice: buenísimo, la cuestión es que toda la historia argentina, gobernada por los poderes económicos concentrados, han invertido durante todo el tiempo en la formación de docentes que defienden el modelo capitalista sin hacer críticas, y una se encuentra con docentes reaccionarios, gorilas, etcétera. En realidad, son ignorantes, desconocedores de otros modelos económicos, sociales, culturales, porque todo va unido. Como dicen los chicos de 678, todo tiene que ver con todo. Ya en los 80, algunos loquitos planteábamos el cambio radical en los planes de estudio de la docencia. Igual, no es fácil. Y como la docencia es muy conservadora, es imposible imponerlo desde el Estado porque seguro se oponen. No es joda esto, nos dice Elisa Drobniak, que le agradecemos el mensaje. Y ahora recibimos a nuestro querido, venía al cuento, ¿no? Para recibir a nuestro compañero amigo, el profesor Juan Carlos Sánchez, esto que nos decía Elisa. ¿Cómo te va, Juan Carlos?
¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes, ¿cómo andamos?
Bien. ¿Tiene que ver el tema de la educación con lo que nos viene ocurriendo en estos días, o no?
Y yo te diría que sí, porque hay una cultura, ¿no? Nosotros, aparte de dar clase respecto de nuestros contenidos, también definimos valores, ¿no? Uh-huh. Y al definir valores también estamos definiendo la personalidad de los jóvenes y estamos definiendo también su formación político-ideológica, ¿no?
Sí.
Y me parece que si hay algo que hay que transformar es precisamente la formación docente, para que precisamente estos docentes que no tienen conciencia de clase, ¿no? Lo refiero aquí un poco en términos marxistas, empiecen a dar cuenta de la existencia de dos sistemas, el capitalismo y el socialismo. Y esto viene a cuento por una anécdota que me pasó hace un par de años dando clase en instrucción cívica, donde yo me encuentro con una barbaridad más grande que una casa, ¿no? La contraposición capitalismo y comunismo, casualidad uh-huh. o causalidad. Y esta clase de geografía económica trataba de mostrar más las bondades del capitalismo y poner el cuco del trapo rojo, ¿no? Con el comunismo, cuando el par político ideológico es comunismo, perdón, es capitalismo y socialismo.
Uh-huh.
Y esto tiene que ver también con la postura que toma cada docente cada vez que está al frente de sus estudiantes, ¿no?
Uh-huh.
Me resisto a la palabra alumno y me resistí toda la vida y me voy a seguir resistiendo, porque presupone que los pibes no tienen inteligencia, habla de alumno. Y porque viene de griego, sin lumbre, sin luz. Y tiene mucho que ver con la cultura acerca de cómo ejercemos nuestros derechos, ¿no? Porque ante esta pequeña conmoción, que es una película que ya vi, que ahora vamos a ir de lleno a la columna en sí misma, lleva a que vayan a comprar a cualquier precio. y entonces no los formamos tampoco como consumidores, ni tampoco como usuarios, más allá de las, digamos, fallas estatales que permiten ciertas cosas como los cortes de luz, ¿no?
Uh-huh.
Porque evidentemente ha habido una falta de control evidente que ahora se trata de subsanar. Por lo menos se reconoce este error. Y yendo un poco a los golpeadores decadentes de siempre, esta movida del dólar no es casualidad, en realidad ya es una historia vieja, ¿no? Digamos que yo ya, es una película que ya la vi en 1988,
uh-huh.
La puja peso-dólar, empujada precisamente por los sectores agropecuarios.
Sí, señor.
Con una diferencia, que ahora los sectores agropecuarios están concentrados. Hay 3-4 transnacionales que están operando en el país, que son las que quieren la mega devaluación, ¿no? Y cómo la están produciendo, ¿no? Ingresando los dólares por la venta de la cosecha, ¿sí? El mismo ministro de Economía, en un reportaje que publicó hoy Página 2, se lo explica tan clarito. Y eso que yo no soy kirchnerista, pero le tengo que dar la mano a hacer en esta cuestión. Por lo menos reconoció, por un lado, que existe una cultura dentro de nuestra sociedad con respecto a la tenencia de dólares. Por eso la reapertura, ¿no?, de la compra de dólares. Y por el otro, explicó claramente, en qué consistió esta maniobra, que en realidad no me extraña, siempre fueron golpes provocados por ínfimas cantidades de dólares para un mercado tan chico como el nuestro.
Uh-huh.
En 1988 decíamos que con $1,000,000 se movía todo el mercado cambiario, ¿sí? Ahora fueron $3,000,000, más o menos, que el presidente gerente de la Shell, Aram Guren, hizo la operación con el HSBC. O sea, fíjense con qué irrisorio monto estamos hablando para mover un mercado cambiario. Y es cierto también, y también lo reconocía el mismo ministro de Economía, respecto del atraso cambiario. Me voy a otra visión, porque ya hubo visiones en estos días para todos los gustos. El mismo Julio Gambina, en la devaluación del peso, que publicó en Argenpress, también explicó las razones un poco de por qué el peso se fue de 6-8, y por qué resulta necesario volver a la nacionalización del comercio exterior y de la banca, ¿no? Digamos, dos posiciones antagónicas, porque ya sabemos que el gobierno nacional apuesta por un capitalismo suave, y hay otros que quieren un capitalismo duro, que son los mismos golpistas que golpearon la puerta de los cuarteles, como la Sociedad Rural, la Unión Industrial Argentina, la Cámara Argentina de la Construcción, que hace poco se reunió con Macri, y de la Unión Industrial no nos podemos olvidar del eterno golpista de Daniel Funes de Rioja, ¿no? El asesor laboral de la UIA, que fue prácticamente el mentor de los contratos basura, ¿no?, para los jóvenes.
Uh-huh.
Después, claro, dicen que ni estudian ni trabajan, ¿no? Y de a poco, mientras por un lado se establece la responsabilidad de algunos civiles como Pedro Blaquier en Jujuy, con respecto a la desaparición de Luis Aredes, ¿no?
Uh-huh.
Y otros tantos, ¿no? Allá, por otro lado, nos encontramos como que hay otros que se cultivaron en estas mismas ideas y siguen jorobando la paciencia, ¿no? Siempre digo que hay que ver y leer de los dos lados para comprender dónde estamos parados. No está mal leer Clarín y La Nación, como tampoco está mal ver 678. Lo digo para la gente común que a lo mejor se siente desconcertada, ¿no? Pero hay algo cierto, que tenemos una economía real y una economía virtual. La economía real es la que vivimos todos los días y que hay una realidad, hay un incremento de precio motivado por una especulación, por algo que se llama en economía expectativa. Uh-huh. Esto de la economía de las expectativas ya...
Se corta, no lo puedo escuchar a Juan Carlos. Vamos a ver si se restablece. Tenemos un problemita con la conexión de el internet. Ahora sí, ahí está.
Te decía.
No, se corta.
Hablaba de la economía de las expectativas. Y entonces, ahora estamos con lo mismo. Estamos jugando a la expectativa.
No, hay muchos problemas para poder escucharte con atención, Juan Carlos. Aguanta un cachito que vamos a ver si buscamos otra vía de comunicación para finalizar el diálogo. Dame unos segunditos. Ya vemos si podemos restablecer. Lamentablemente esta semana nos enteramos de la muerte de un compañero al cual Jorge Torrilla le puso como título en una nota: muere un poeta joven de la calle. Recientemente falleció José López, joven de 23 años que vivía junto a su madre en la calle, durmiendo los bancos de las plazas y participando permanentemente de las actividades de derechos humanos y movilizaciones de kirchneristas de izquierda y antiimperialistas, pero fundamentalmente vinculándose a grupos artísticos y juveniles universitarios relacionados con las artes, que incluso le publicaron el libro Abramos el corazón para que entre la poesía, del cual es autor, porque tal como él lo dijo en la última página, mi corazón latía muy fuerte y siempre pensaba en cambiar y escribir y hacer un libro. El primer poema de su libro, Abramos el corazón, López se retrotrae a su infancia en la miseria, expresando: cuando era chico, andaba en la General Paz y me decían el chuequito, y yo era el chuequito, y también decían que yo era Dieguito Maradona. Yo lloraba por lo que me pasaba. Cuando era chico era tan fachero y siempre quería expresar lo que sentía dentro de mi corazón. Y en el último trabajo, antes de los que condesan la separata piropos, resume su pasión al participar en las luchas estudiantiles. Anoche estuve toda la noche en una reunión diciendo: ¿qué vamos a hacer? Nos convocan hoy a las 5 de la tarde al patio Olmos, a Lerikelen, para seguir la lucha con ellos, luchar juntos, defender la educación. En ambos extremos de su libro, en su naturaleza literaria, sobresale lo humano, la lucha, el dilema, para cambiar la sociedad, participando y escribiendo a una costa de romper, como lo hace, los enormes esqueletos intelectuales instalados por la adversidad, la miseria y el sometimiento cultural que le han creado todas las dificultades para sobrevivir. En lo personal, yo conocí a José López la última vez que tuvimos la oportunidad de compartir unos momentos. Fue en una de las visitas que hice en el acampe que se lleva adelante ante las pretendidas instalaciones de Monsanto en Malvinas Argentinas. Y nos reíamos mucho con sus ocurrencias, sus salidas, sus bromas con las chicas, con las compañeras, las cuales lo mimaban, le hacían masajes, lo cargábamos, que era un langa, ¿eh? Y bueno, nuestro homenaje para Juan, este joven, José López. Seguimos con Juan Carlos Sánchez. Juan Carlos, te escuchamos ahora.
Sí, ahora espero que me puedan escuchar.
Ahora sí, sí, sí. El problema de la señal de internet joroba bastante.
Está bien. Vuelvo a repetir para que no quede en el aire. Domingo Felipe Cavallo hablaba en el 91 de la economía de expectativas. Hace Kicillof también toma eso para explicar la situación actual, porque ¿qué es lo que se intenta crear? Se intenta crear una paranoia, entre comillas, acerca del valor del dólar para permitir, por un lado, la suba de la divisa, que es lo que están esperando los sectores agropecuarios, ¿sí? Por un lado. Y por el otro, dar pie, a pesar de los precios cuidados, a los 200, 300 empresas, como hablábamos el domingo pasado, que son los formadores de precios en los artículos de primera necesidad, ¿sí?, que tenemos nosotros, que compramos todos los días. Y ahora el desafío, a partir de mañana, es precisamente controlar que esos precios no suban más de lo debido, porque encima los precios cuidados ya se establecieron con un colchón que se armaron antes de un 30%. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Ya son ajustados, ya tienen un precio dólar, y la verdad que el ministro Pichilo se hizo la pregunta, bueno, ahora que está el precio a 8 dólares, ¿van a bajar los precios? Precio del dólar.
Claro.
Honestamente, interesante y muy aguda la frase de Pichilo. Y entonces, va a ser un 2014 problemático y febril, esto recién empieza, como yo lo dije, y nos vamos a encontrar después con las paritarias, y la paritaria docente es la que interesa a muchos en nuestro país. Y vamos a ver cómo se cierra, porque este asomo de golpe, ¿no?, de mercado, se tiene que cortar de cuajo, porque de otro modo estaríamos asistiendo a otra democracia más condicionada que nunca. Ya está condicionada, pero creo que como ahora no lo estuvo nunca en estos últimos 10 años. Y eso realmente es preocupante, por lo menos para quienes estuvimos viviendo otros años oscuros, donde precisamente vimos el hambre, vimos la desocupación, ¿no? Y hasta no hace mucho también lo vimos. No hace falta remontarse hace 30 años atrás, tan solo hace 12 o 13. Expectativas de solución, sí, hay soluciones. El tema es que como sociedad asumamos nuestra responsabilidad. Como argentinos que, como personas que vivimos en la Argentina, empecemos a aprender a comprar, que empecemos a aprender a defender nuestros derechos. Y si hay que salir a la calle contra alguno, y habrá que salir a la calle, ya es hora de dejar de hacer la revolución en el por el teclado y empezar a decir las cosas como son. No nos gusta tal proveedor. Si no, pregúntenselo a Alfredo Corto, que cuando inauguró ayer la sucursal en Mendoza, insinuó la necesidad de hacer un retoque en los precios internos. Y yo me pregunto, ¿cuál producto tiene insumos importados de los que consumimos habitualmente, ¿no?
Claro.
¿La leche tiene un insumo importado? Pregunto, ¿el pan? ¿La manteca? ¿La lavandina? No, ya realmente es especulación pura y es preocupante, Norberto.
Seguro. Querido amigo Juan Carlos Sánchez, nos estamos encontrando el próximo domingo. Esperemos que las cosas mejoren y tengamos temas con mejores expectativas para poder dialogar.
Totalmente de acuerdo, Norberto. Esperemos que así suceda.
Fuerte abrazo.
Un abrazo grande.
Fue el profesor Juan Carlos Sánchez, responsable de Gacetillas Argentinas en el Club de la Pluma.